Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
La mañana, 22 minutos. A mí lo único que me gusta de las campañas políticas, ahora después te voy a decir por qué estoy diciendo esto, es cuando ya empieza a pasar la segunda parte y empiezan a venir al estudio y uno deja de escuchar las cosas que escucha todo el tiempo y empieza a encontrarse con las personas realmente, que hay detrás de esas imágenes que ves todo el tiempo y detrás de esos discursos que después de todo todos van a decir más o menos lo mismo. Tengo la suerte de poder compartir con toda la audiencia de Radio Nacional Viedma esta mañana a dos chicas acá, a Lorena Madsen y a Anabela Romano.
Gracias por lo de chicas.
No, sí. Así que tenemos una mañana de chicas. Los que no quieran participar de la mañana de chicas, no se vayan, quédense. Bueno, buen día, chicas, ¿cómo les va?
Buen día.
Buenos días.
Están las dos muy lindas para estar a,
muchas gracias.
A esta hora de la mañana y me imagino que además deben estar agotadas. Vos, Lorena, que te recorriste toda la provincia.
La verdad que la semana que viene vamos a cumplir el objetivo que nos planteamos de en estos 30 días recorrer toda la provincia. Nos parecía difícil al principio, pero bueno, en los días que nos quedan, hasta el martes siguiente, hasta el martes 8, es el objetivo llegar a cumplir el recorrido. No hemos querido dejar de ni una sola localidad que quede sin que la visitemos, sin charlar con los vecinos, sin charlar con las instituciones.
¿Ya recorriste toda la provincia? ¿Qué localidad te queda?
Me queda en la zona andina.
Ah, porque yo había pensado, dije, Bolsón. Estamos fallando ahí.
Me está faltando, sí. Me está faltando Bariloche, Bolsón, Ñorquinco y Pilca, de aquella zona. Bueno, hoy hacemos Conesa y Guardia Mitre. Y después, bueno, hemos hecho todo.
Ñorquinco, que es tan lindo.
Ñorquinco es tan
divino.
Sí, así que, bueno, ya que la gente de aquellos lugares nos espere, que nos viene recibiendo tan lindo, tan bien, con tanta necesidad, más de que nosotros estemos diciendo las propuestas esas que aburren, que los escuchemos. Tenemos una provincia tan linda, tan diversa. Realmente a mí me emociona mucho cuando recorro la línea sur, que por suerte he podido hacerlo varias veces.
Pero vos sos, a mí me consta, después de haber recorrido la línea sur, que vos sos una...
¿Se me va a poner a llorar? Yo soy una de sí.
Está emocionada. Sí, porque en la línea sur la conoce muchísimo Lorena. A mí me sorprendió eso.
Sí.
Me sorprendió auténticamente que todo el mundo, mucha gente sabe quién es. Parece que me están diciendo... A ver, dice si Anita puede entrar a sacar fotos. Sí, obvio que puedes entrar, Ana. Sí, obvio que puedes entrar. Estamos todos súper íntimos, ¿sabes? Porque es una mañana de chicas. Ahora también va a entrar Ana Paula Borra, que es
sumándose.
Mi hija postiza. Yo tengo dos hijas mujeres, Delfina, como todo el mundo sabe, y Ana Paula. Así que sí, por supuesto, puede entrar al estudio. Ahora vas a ver que pega un portazo increíble porque no vas a ver cómo funcionan las puertas de este estudio. No importa, ya se van a arreglar. No, porque viste que son distintas, parecen puertas de la vieja.
Sí, sí, perfecto.
Sí. Puertas de frigorífico tiene. A mí fue lo que más me costó. Bueno, contame, salgamos de toda esta cosa de técnica, de la, no, porque la verdad es que técnicamente uno sabe que es lo, no importa, porque no hay nadie hoy. Hoy estamos vacíos acá porque todo el mundo se ha tomado el día por distintos motivos. Contame desde el principio. Primero, ¿cómo fue que te llegó la candidatura? Porque...
La verdad que fue una candidatura totalmente atípica. Yo tengo 20 años militando en este partido de la Unión Cívica Radical, mi partido, y he hecho muchas veces este trabajo de hormiguita, como una laburante, digamos, y me tocó el mayor orgullo ser presidenta de la Juventud Radical de la provincia, y eso me permitió hacer la primera vuelta completa a mi provincia y de recorrer a los parajes. Muchos parajes, no llegué a todos, pero diría que un 50% de los parajes los conozco y también tengo amigos. Y bueno, y realmente yo pensaba que esa tarea era una tarea muy invisible, que no, digamos, no se veía, ¿no? Y después, bueno, acompañando algunos, en razón de haber recorrido toda la provincia, después era solicitada para cuando algún candidato tenía que recorrerla, porque
para
yo
ayudarla,
le podía
abrirle
indicar,
puertas.
Claro, le podía indicar a alguna gente conocida y amiga de que podía darnos una mano en cada localidad. Así que me tocó hacer tres o cuatro campañas de candidatos nacionales y provinciales, recorriéndola nuevamente, con una suerte de ir antes, hacer el recorrido y abrir un poco de camino, ¿no? Pero era una tarea muy silenciosa, muy en la sombra. Y que sea reconocida fue tremendo, digamos, que empiecen a, primero las mujeres, las mujeres que sintieron la necesidad de salir del cupo, de salir de esa cosa de que te nominaban porque eras amiga, porque sí, eras vecina, porque era la que le podías responder a quién le respondías, creo que había una necesidad de aprovechar el momento digamos, para hacernos valer, ¿no? Y creo que desde ahí salió un poco la historia. Y después, bueno, nada, creo que los que más se identifican conmigo es los que son como yo, militantes. Como decía Karakachov, un militante no es un héroe, es quien no se conforma con la realidad que los rodea y la quiere transformar, Y
sin embargo,
hay muchos de esos en la provincia.
Sin embargo, pareciera, yo tengo esta sensación de que en estos últimos, desde el 83 hasta acá, creo que hemos agotado un modelo de hacer política. Creo que se empezó a utilizarse bien, se empezó a pervertir el modelo, se empezó a agotar. Y que hoy la gente prefiere ver a Tinelli, a tener que escuchar cosas que tengan que ver con política porque la siente ajena. Y me parece que esta presencia de muchas mujeres, porque la verdad es que esta es esta es la primera campaña, visto desde afuera, uno le sorprende la enorme presencia de mujeres que hay conduciendo los procesos, este proceso electoral. De hecho, en Río Negro tenemos, casi todas son candidatas mujeres. Me parece que empieza a aparecer otro perfil y que la mujer le está poniendo otra, no quiero decir la palabra impronta porque está tan subutilizada.
Otra mirada.
Sí, además otro es otra mirada, otra forma de ejercitarla, otra. Me parece, de todos modos creo que las mujeres representamos otra cosa. También me parece que está pasando en los medios de comunicación, que termina de estallar en los medios de comunicación. Hoy uno va a una redacción y ve muchísimas mujeres. Hoy me parece que las mujeres estamos tomando otro rol, pero además porque la sociedad está buscando otra cosa. Por eso me pregunto, cuando la gente te recibe en su casa, cuando le tocas la puerta a la gente en el medio de la campaña, bueno, ella tiene una condición bastante especial. No sé si yo tocar un timbre, la gente reaccionaría igual, pero
cuando toco una puerta, nada, me ven así, como soy, simple, ¿no? Nada, creo que se nos reflejamos, creo, entre vecinos de Río Negro, un poco así. La gente me agradece que la visite. Yo me siento muy halagada con eso, porque no tengo ninguna condición que me ponga en una tribuna o que me ponga por encima de nadie, sino que, nada, soy una vecina que tiene ganas de trabajar y lo he hecho. De hecho, hasta acá no he sido alguien inactivo. Creo que es feo hablar de uno, pero no... La gente ve a alguien que viene a visitarlos, que quiere escucharlos.
Decime una cosa, hagamos un ejercicio. Y acordate de cuando eras chica, cuando estabas en la primaria. ¿Cómo eras en la primaria?
Oh, mi mamá era muy rigurosa. Yo soy hija de madre soltera. Mi mamá era una empleada doméstica que se esforzaba mucho para... Me vas a hacer llorar, Claudia. Que se esforzaba mucho para que yo me supere, para que no sea como ella. Siempre me decía, vos nunca tenés que limpiar la casa a nadie. Sin embargo, ella lo era desde ahí. Y
¿en Allen vivían?
Nosotros tuve una infancia donde pasé por distintos lados, por una cuestión del laboral de mi mamá.
Bueno, contame eso. Contame la Lorena de chica.
La Lorena de chica era una Lorena con una madre muy exigente.
Sí.
De la cual yo pensaba, qué exigente, qué mala.
Porque me tocó.
Qué mala mi mamá.
Sí.
Yo le decía, mamá, me traje un 8, ¿por qué te pasó que no te sacaste el 9? Era muy exigente, esas madres castradoras.
Sí.
Igualmente yo era bastante rebeldecita, no era muy quietita, que digamos. Y bueno, vivíamos en una situación de pobreza interesante.
¿Pero eran vos y tu mamá solas?
Solas, al principio, hasta los 7 años vivimos solas. Después ella conformó una nueva familia donde nacieron mis dos hermanos y bueno, fue
a los matrimonio. Que le llevas bastante, entonces.
Sí, bastante. Le llevo 10 años a mi hermano y 15 a mi hermana, así que no, bastante.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que mi mamá por ahí, como éramos solas, cuando iba a trabajar me exigía bastante en esto, ¿no? Yo aprendí a leer antes de entrar al sexto grado.
Sí.
Me llevaba sus trabajos y para entretenerme entretenida, como era muy inquieta, me daba libros y libros. Entonces, sí. Yo siempre fui bastante soñadora, voladora de los amigos invisibles.
¿Y en la escuela cómo eras?
No, aplicada, con esta cosa de una madre así, obviamente era muy de estudiar mucho, de tratar de llegar al parámetro que me exigía mi madre.
¿Y amiguera?
Y muy amiguera, y de hecho me lo llamaba atención, o cuando citaban a mi vieja era para decirle
que se calle.
Que se calle.
¿Se nota?
Sí, se nota. Me decía que se calle, bueno, de hecho es que mi mamá venía, era muy gauchita mi mamá, cuando se juntaba con la maestra le decía, bueno, dale más tarea, porque terminaba la tarea y me ponía a charletear con todo y decía a la maestra que no dejaba hacer la tarea a los demás. Así,
¿y conservás amigas de la primaria?
Sí, conservo amigas de la primaria. Tuve mucho cambio de escuela, ¿no?
Sí.
Con esto de ser medio trotamundo hasta que mi mamá se asentó. Pero sí, tengo amigas de la primaria. Después, bueno, un tiempo nos fuimos a vivir a Tucumán.
Ajá.
Un tiempo, 2 años. Y me entró ahí a un colegio de monjas, uh-huh. Mi vieja como cocinera.
Sí.
Entonces, bueno, logré la beca ahí para terminar mi séptimo grado, lo terminé allá, de hecho. Y bueno, nada, tenía esa cosa en el norte, la discriminación es muy importante, el pobre, el rico, se marca mucho, imagínate en un colegio privado. Así que tenía mis amigas en ese entonces, era la de anteojo, la gordita, la morocha, bueno, yo la hija, la cocinera.
Claro.
Bueno, pero bueno, viví una infancia. De verdad no la sufrí, porque yo veía que mi madre me tapaba la cama con nylon para que no se llueva el techo de chapa. Digamos.
Sí.
Por eso creo que es lo que me motivó a estar en política. Pero yo no lo veía como una cosa. Para mí era normal, yo creía que todo el mundo vivía de esa
manera.
No era una cosa dramática.
Que te impidiera ser feliz.
No, para nada. De grande descubrí, en la adolescencia descubrí que yo era pobre. Cuando por suerte ya estábamos pasando una situación mucho mejor. Pero siempre se esforzó ella para que yo no me diera cuenta, quizás, ¿no?
Sí.
Y así que tuve una infancia feliz, diría, y me siento muy orgullosa de eso. Cuando descubrí que era pobre fue donde se me metió esto de decir, yo quiero mostrar que se puede el estudio, estudiar. Hay que estudiar, hay que intentar salir adelante desde capacitarse uno mismo en cualquier cosa que te ayude a eso, ¿no? A mí me salvó eso.
Yo lo escucho y ¿sabes por qué me emociono? Porque mi papá es ingeniero nuclear, es ingeniero químico e ingeniero nuclear. Y mi padre hizo toda su carrera sostenido por su madre, que trabajaba de enfermera, pero de las enfermeras de antes, que entraban limpiando en el Otamendi. O sea, mi abuelo era mucama. Y mi padre fue ingeniero químico e ingeniero nuclear. Y recién este año, a los 87 años, dejó de dar clases porque, bueno, nos preocupaba a todos que siguiera manejando y atravesando Buenos Aires.
Claro.
Pero yo también siento ese orgullo de que las cosas se pueden si pones empeño.
Y además, creo que el que más te ayuda es el que te acerca un libro. Me hizo muy lectora de chica. Mi hija no teníamos, a veces no. Yo la veía tomando mate y yo con un plato de comida y no entendía porque después, ahora lo puedo entender. Mi mamá murió hace poco tiempo, hace unos años. Y fue mi ídola. Sí.
Bueno, la vamos a dejar que se emocione un poquito y ahora le voy a preguntar a Anabela, ¿cómo llegaste a Viedma, Anabela?
La verdad es que yo tengo...
Anabela Romano es que también está en la lista. Nos falta el varón, ¿no? Sí. Hoy no lo trajimos a Sergio Capozzi porque viene es la primer suplente, Anabela.
Yo, Claudia, soy médica pediatra y de eso vivo de mi consultorio.
Sí.
Amo lo que hago. Porque realmente yo aún disfruto muchísimo estando frente a los pacientes.
Sí.
Realmente siento que el tiempo me vuela. Pero también coincido en que cuando yo era chica, vengo de una familia muy humilde, donde se nos inculcó a mi hermana y a mí que el estudiar nos iba a sacar de la pobreza. Realmente, en mi casa, mi papá arreglaba lavarropas. En realidad fuimos bastante nómades. Nosotros, claro, somos entrerrianos, nacidos en Paraná. Y de ahí, por el trabajo de mi papá, hemos, no sé cuántas veces, cambiado de casa y siempre alquilando. Nunca tuvimos casa propia, nunca. Y entonces siempre fuimos nómades. Siempre nos tuvimos que adaptar con mi hermana a escuelas nuevas.
Sí.
Y llego a Viedma a través de un compañero de la residencia, que es el doctor Carlos Tazara, uh-huh. porque yo ya vivía en La Plata, había terminado de estudiar, estaba haciendo la especialidad en La Plata. Entonces ahí es donde me ofrecen trabajar en Viedma, trabajar en Patagones y cambiar un poco el estilo de vida que uno ya estaba acostumbrado. Yo hacía años que vivía en Buenos Aires, toda mi adolescencia la viví en Ezeiza y después cuando me recibí en La Plata, entonces había que cambiar el estilo de vida. Y vine a conocer la comarca, me encantó. Al principio pensé, digo, ¿cómo me voy a adaptar acá con la falta de complejidad con la que yo estoy acostumbrada a trabajar en La Plata?
Sí.
Pero la verdad es que puse en la balanza cómo iban a criarse mis hijos. Yo tenía ganas de tener mis hijos que se criaran de otra manera. Y el lugar era fantástico. Entonces acá podía tener otra forma de trabajar. Y después la pregunta viene, ¿por qué me impulsaron a trabajar en política cuando yo no tengo el antecedente que tiene Lore de haber trabajado 20 años en la política? Yo, es mi primera vez que estoy en la política. Y la verdad es que el equipo con el que conformamos y que vengo de la mano de Sergio Whisky, veo cómo trabaja, siento que yo puedo colaborar y poner mi granito de arena más allá de no conocer lo que es todo el manejo político previo, sino que a partir de lo que yo puedo haber estudiado y de las ganas que tengo como médica y como representante del Ministerio de Salud de la Nación, hoy en día tengo ganas de llegar a la gente. Siento que puedo aportar algo. Entonces, el nexo que yo tengo con los pacientes es el nexo que tengo con las familias. Y la familia es la que se abre y vos te estás viendo ahí cómo es esa realidad. Yo siempre trabajé con un medio social en los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud. El pediatra no se comunica solamente con el niño, lo pesa y lo mide. Hay un entorno familiar que hace que uno tenga ganas de decir, bueno, a ver, ¿cómo trabajamos acá? ¿Cómo se llega a que esta familia salga del círculo de la pobreza? Y como dijo Lore, coincido totalmente, y lo pudo avalar porque a mí me pasó, la única manera de salir del círculo de la pobreza es sentarse a estudiar. Y yo estudiaba en invierno y en verano trabajaba intensamente para poder sostenerme en el invierno. ¿Sí? Porque mis padres no me podían dar el dinero para alquilar algo en La Plata. Yo vivía en Ezeiza, me tenía que levantar todos los días a las 4:30 de la mañana para estar a las 8 en La Plata. Entonces era todos los días. Y recuerdo a mi padre a veces decirme una tarde, decirme, espera que voy a conseguir plata para que mañana puedas viajar. Él no tenía una mensualidad, mi mamá era ama de casa, así que yo todos los días estaba esperando que papá me traiga el dinero para yo poder viajar. Así pasamos por un montón de vicisitudes juntos, un montón.
Sí.
Entonces,
¿tus padres están vivos hoy?
Mi mamá sí, mi papá no.
Me imagino. Pero lo orgullosos que deben estar, porque la verdad
no,
que...
No sabes lo que es para, lo que fue. Gracias a Dios mi papá nos vio a las dos recibidas.
Mi Son hermana, dos hermanas.
Sí, dos hermanas. Farmacéutica ella y yo médica pediatra.
Si fueron a buscar unas carreras, ¿viste?
Porque larguísimas. Porque no es que pueda
haber derecho, ponele, ¿viste?
No, larguísimas.
Farmacia. Sí. Me decía, bueno, medicina está bastante bien organizada, pero farmacia encima es otro desafío tremendo.
No, pero sí, bárbaro. Y nosotros arreglábamos el auto de mi papá. Porque él tenía hijos varones. Así que había que cambiarle el motor del auto y estábamos nosotras, había que arreglar. Por ejemplo, acá en el local de cambiamos, yo le digo, bueno, yo ahora cambio la electricidad porque no había hijos varones, entonces en casa se hacía. Mi papá sí estaba enfermo, ¿quiénes arreglábamos lavarropa? Mi hermana y yo.
Las planchas. Ayudaban en el trabajo de...
Lógico.
Claro, sí.
Mi papá me ponía un cartelito, me acuerdo, ay, qué personaje. Estoy haciendo service. Service era, se fue a arreglar un lavarropa a algún lado. ¿Quiénes quedábamos ahí la cara visible con 14 años, 15? Mi hermana y yo. ¡Un frío! Porque los locales no tenían nada, eran de terror. Y entonces ahí arreglamos planchas, todas las cosas que podíamos sacar para llegar. No, bueno, pero en ese momento nosotros no lo vivíamos así, ¿eh? Porque yo tenía el resto de mis compañeros que descansaban.
Estaban mirando televisión.
Pero claro, ¿entendés? Un sábado a la mañana, nosotros a las 8 estábamos sentadas en el negocio, porque era el día que mi papá más salía a hacer service. Claro. Porque la gente estaba en su casa.
Claro.
Entonces nosotras dos no nos gustaba en ese momento. No nos gustaba que mi papá nos mandara a hacer todos los mandados y comprar todos los repuestos con venir con motores de lavarropa y todo en el tren, en el Roca. Lo hacíamos nosotras con 14, 15 años. Que todo el mundo estaba de vacaciones y nosotras no.
Trabajando pero, en eso, sí.
Claro, después trabajé en el aeropuerto. Bueno, todo eso para...
Eso te da orgullo después.
¿Qué te parece?
Es la historia que te construye la persona, ¿no?
Ni hablar, entonces trabajamos.
No hubo mucho tiempo, bueno, tu infancia difícil, pero súper mimada en esta situación, y la tuya un desafío, porque...
Pero, no, tirábamos los cuadros, pero a full, sí, hemos trabajado, y después, por eso te digo, nos inundábamos, ¿qué teníamos que hacer? Porque la inundación te llega y después tenés que limpiar todo. No, mira, realmente le hemos pasado frío, calor, hemos pasado no llegar a fin de mes. Ellos me mandaban a una escuela privada como es María Auxiliadora, sí, que es una escuela privada, pero no
de,
es de
gestión privada.
Claro, sí, pero sí, no sí, es sí, una, o sea, una escuela top. Sí. Y no podía llegar mi papá a veces a fin de mes. Yo decía, siempre estamos con la deuda de la cuota. Pero era el esfuerzo que mi papá hacía para que nosotros tengamos medianamente un nivel de educación que nos permita salir a la facultad.
Qué visionarios igual los padres de ustedes, porque la verdad es que estás en la mala y decís, bueno, voy a tener que andar a cargar.
Invierto en educación.
Claro,
mi papá invertía en educación.
Qué visionarios.
Y que te la exijan, además. Bueno, sí, yo creo mucho en eso.
Qué visionarios, sí.
De hecho, en algunas cosas esto de que de mi madre exigente, yo decía, cuando tenga hijas no... Y soy muy parecida.
¿Sí?
Sí, soy una madre exigente con mis hijas en el estudio y obviamente en otra situación absolutamente distinta.
Yo soy una madre tan poco exigente y siempre pienso que el peor de mis defectos ha sido ese, haber sido una madre, porque es mucho más difícil decir no que decir sí.
Lógico.
Yo he sido una madre súper... Sí, sí, bueno, sí, dale. Mamá, voy a faltar. Y bueno. Sí, he sido una madre malcriadora y la verdad es que me arrepiento mucho, pienso...
Yo hubiera querido ser una madre malcriadora, pero viste que uno lleva el... no te podés separar tan fácilmente de lo que los parámetros que ya te pusieron, ¿no?
Sí.
Yo decía, no voy a hacer esto y lo terminé haciendo.
En mi casa
fueron muy negociadores.
¿Sí?
Y tenían suma confianza. Entonces yo también quiero aportar eso, en la confianza, ¿sí? ¿Por qué no querés ir a la clase? Porque tengo esto, listo. Pero yo venía con las notas, nunca me exigieron, ¿entendés? ¿Cuánto tenés que rendir? ¿Tenés que rendir 8? ¿Tenés que rendir 9? No, era tácito, que era obvio que era la manera de zafar, era una cuestión... Ellos me decían, nosotros ya estudiamos el secundario, vos tenés la posibilidad de seguir más adelante. Es tu problema. Entonces, a los dos nos hacía esto mucho ruido.
¿Tu hermana se recibió de farmacéutica?
Sí.
¿Y de dónde trabaja?
Esa está en Buenos Aires.
Está en
el oncológico, está encargada de la quimioterapia en el oncológico y en el hospital de Seiza.
Esto también es curioso, yo las escucho y estaba pensando... No, no es mi historia, la verdad que yo fui un desastre, pero bueno, sí, fui un desastre. Mi madre siempre, de verdad, yo cuando me acuerdo cuando era adolescente, lo peor que me decía mi madre, a mí me hace gracia ahora, me decía, y Dios te va a castigar con una hija igual que vos. Lo peor que te podía pasar en el planeta. Bueno, y finalmente he sido una malcriadora de hijos y, bueno, siempre pienso que está mal, que uno tiene que ser mucho más exigente. Pero eso lo aprendí más tarde.
No, a mí lo que me castigó totalmente fue siempre mi manera de ser tan contestadora. Realmente siempre fui en la clase la que defendía la injusticia a capa y espada. Entonces eso me trajo muchos problemas, siento, y actualmente me traen problemas por ser frontal. Hay veces por no tener este freno que tiene mucha gente, que no sé por qué a mí no me vino genéticamente.
Y el que estaban acostumbrados.
No me llegó.
Te trae más problemas ir de frente que ese, ¿verdad?
Entonces muchas veces en la escuela era llamar a mi mamá.
Sí.
Y mi mamá decía, ¿qué hiciste ahora? No, esto. Claro, pero iban, No es que primero o se iban a discutir con la profesora siempre en defensa mía. Iban a escuchar, había un respeto por el profesor, por el preceptor, por lo que sea. ¿Qué pasó? Pero como yo no mentía, entonces negociamos. Era con mucha confianza y respeto.
No,
me
yo tuve la exigencia a fondo.
Capaz que ustedes no lo perciben, pero desde acá se percibe mujeres distintas. Es decir, yo estoy acostumbrada a hablar con muchas mujeres de la política, a lo mejor hasta más grandes que yo. Yo voy a cumplir 60. Y tengo esta imagen de Marta Milesio, de Ana Piccinino, de estas mujeres que la verdad que han hecho
muchas cosas
y ha dejado una huella profundísima en la provincia de Río Negro, pero digamos tenían otra gestualidad frente a la política y las veo a ustedes tan cotidianas, tan, no, es la verdad, es decir, en ellas había este grado de excepcionalidad que las ponía en el mismo lugar que los hombres. Y había que ser distinto para poder estar en ese lugar donde estaban los hombres. Y a ustedes las percibo cotidianas, las percibo como la chica de la puerta de al lado, y que lleguen a este lugar, que lleguen a ser candidatas y que además no tengan ningún problema en expresarse como son, en mostrarse como son, en decir lo que les pasa, en llorar si tienen ganas de llorar, en emocionarse, en recordar a sus padres, no están exhibiéndose en esta magnitud que hay que exhibirse en la política, no decir, o cuando se es candidato, bueno, yo soy muy inteligente, yo estoy muy preparada, yo no, son de todos los días. Y esto me hace pensar que hay un futuro mejor, ¿no? Porque también la política necesita, creo, de estas mujeres que no se exhiban como excepcionales, sino que se muestren en esta cosa cotidiana. Me imagino lo que debe ser estar de campaña y sus propias casas, sus propios chicos y todo este, porque es un desafío. Además son jóvenes, no es que tienen chicos que se fueron a estudiar a otro lado y ya, o sea, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que yo ya tengo hijos grandes, entonces digo, estoy en el mejor momento de mi vida, nadie me pide nada. No, es verdad, les digo, hay esperanza.
Eso llega.
Llegan a un punto de la vida donde nadie les pide nada, nadie les pide un mapa, la leche, nada.
Claro.
¿Cómo es el día a día de ustedes ahora con los chicos? Vos tenés dos mujeres.
Yo tengo dos nenas que, bueno, por suerte están de vacaciones y están acompañándome en esta parte de la campaña. Sí. Ellas, bueno, empiezan el lunes, así que hasta el lunes las tengo conmigo, con acompañándome en la campaña. Ellas, de chicas, en esto de la militancia, sí. Obviamente, indiscutiblemente, terminan acompañándome. Esto de haber recorrido otras veces la provincia, ya conocen ella también toda la provincia. Y después, bueno, han sido muy compañeras, qué sé yo, la más chiquita. Yo digo, che, fuimos a un barrio, hace falta que consigamos zapatillas. Va a la escuela y hace la campaña dentro de la escuela para conseguir. Y pide a la directora hablar cuando empiezan, cuando está la formación, y pide chicos ahí. Bueno, es muy, muy parecida. Uh-huh. La más grande es más tímida, más introvertida, pero ella me aporta más desde lo intelectual. Charlamos mucho con mis hijas.
¿Y quién se ocupa ahora de lo cotidiano?
Son críticas,
O sea, el lunes empiezan las clases. ¿Quién se ocupa de lo cotidiano mientras vos estás en campaña?
Mi marido. Es que es un ángel. obviamente.
Marido nueva generación también, porque sí, los maridos totalmente. De antes te decían, está llorando. Cuando le quiera cambiar pañales.
Claro, nosotros somos un equipo de trabajo en mi casa. Tres veces por semana lava los platos una, tres veces por semana lava los platos la otra, y itinerantemente con mi marido los días siguientes.
Muy
todas
organizada,
las series.
¿Eh?
No, todo
muy
organizado.
Organizada.
Uno pone la ropa a lavar, el otro plan, así, digamos, no, somos bastante en equipo porque además nosotros tenemos un comercio. Y tener un comercio te implica, ese horario de comercio te implica también estar mucho tiempo fuera de la casa. Entonces, claro. Si no haces una organización de quién hace cada cosa, llegarías a la noche más destruido todavía, ¿no? Yo con encima una agencia que...
Una agencia de viajes.
Y ahora
deben estar además
ayer me tocó en Sierra Grande, fui a visitar el polideportivo municipal y justo estaban los chicos de la colonia de vacaciones. Y digo, bueno, no lo pude evitar, y tenía que hacer un poco de lo que hago con los chicos, porque trabajamos con muchos chicos de escuelas, con los guiados educativos y demás. Yo soy guía de turismo también. Uh-huh. Así que bueno, tuve la oportunidad de desplegar mi parte de recreativa con los niños de Sierra Grande. Pero bueno, te decía, en mi familia, incluso cuando hay un viaje, las chicas nos acompañan, son las azafatas del cole, es una empresa familiar realmente.
Trabajamos
todos en equipo. Y ahora en esta instancia también ellas me han asesorado, a ver, mamá, ponete esto, hace aquello. Mira, cuando decís esto no me gusta, son muy críticas, y la verdad que en mi casa se habla mucho de política, ¿no?
Digo, para los que se subieron al auto recién y están escuchando, estamos con Lorena Madsen y Anabela Romano, que les estamos preguntando a ver cómo es la intimidad y cómo es el día a día. ¿Y vos cómo te arreglas con tus chicos en esto de la campaña?
Uy, es complicado.
Sí, ¿sí? Es re complicado.
Yo vivo sola en mi casa, sí. Y yo tengo dos hijos, sí. Una nena de 12 años y un varón de 14 años que es autista. Uh-huh. Entonces, pobre hijo, esto hace que nuestra vida sea mucho más complicada, no somos una familia típica.
Sí. Entonces, y además esto, con los chicos autistas, una de las cosas que uno trata de preservar es que
la rutina,
claro, la regularidad y que no estalle todo. Me imagino una casa que ahora te debe sonar el teléfono a cada rato.
Bueno, no, por eso. Entonces tengo que silenciar el teléfono y me echar, porque por suerte tengo su papá, que es excelente como papá, entonces vive a 4 cuadras de casa. Y nos turnamos en esto, pero el papá mantiene esa estructura, ¿sí? Que yo no puedo mantener en este momento,
sí.
Que voy, entro, salgo, que realmente esto lo perjudica,
o sea,
él.
Ustedes están separados,
divorciados
repiolas.
Sí, no, nos llevamos bárbaro, pero es que nos tenemos que ver todos los días. Los dos somos pediatras.
Sí.
Y los dos tenemos que trabajar en esto de nuestro hijo de por vida.
Sí.
Porque no es como el resto de las familias que, bueno, hasta que terminan de estudiar. A nosotros nos queda para el resto de nuestra vida pensar en el futuro de nuestro hijo que, con Malena volvemos a pensar como cuando yo era chica. Bueno, te daremos hasta que estudies y después despegas sola.
Sí.
Pero el resto hay que pensar en un futuro para él, que la verdad que en el país todavía no tenemos organizado.
¿Cómo está el tema ese? Vos sabés que yo seguía muchísimo el tema por por algunos casos que conocía acá en Viedma y... después no sé por qué perdí este tema de tema del autismo y porque se trabajó mucho.
Sí.
¿Se legisló acá en Río Negro?
Sí,
y después
se
no
legisló.
Pasó nada, ¿no?
Lo que pasa es que a mí, en mi forma particular, porque ya lo tengo a mi hijo grande, me preocupa qué va a ser de él cuando nosotros no estemos. Entonces, hablamos también con Laura Balmaceda, que es la presidenta del Consejo Discapacitado Provincial. A ver qué podemos analizar y qué podemos hacer para el día de mañana. Porque como estoy yo, hay un montón de mamás.
Mi madre.
¿Qué hacemos con los chicos?
También, te admiro
muchísimo. Claro, sí, yo sabía que tú...
La lucha que tienen las madres... tengo una hermana con síndrome de Down, la más chiquita. Y yo veía a mi mamá, y te veo a vos y te escucho, la verdad que...
No.
Con mucha admiración, tengo amigas... que la luchan también, vos la conocés, Silvia.
Sí.
Y tienen la misma preocupación. Y es un tormento, es lo que te quita el sueño.
A mí me parece que en todas las familias...
Siempre hay algo.
Siempre hay algo, alguna dificultad que hace que los padres se preocupen con qué va a pasar con este o esta chica en el futuro. Antes no se hablaban estas cosas, ahora por suerte todos hablamos todos nos sentimos cómodos con todo. Y además todos...
Y siempre fue una tarea bastante solitaria, y sobre todo de las madres, ¿no? Creo que el mayor peso, más allá de que por suerte vos tenés el padre también presente, pero...
Tengo el papá muy presente y los acompañantes terapéuticos.
Estas mujeres nuevas también presentan estos divorcios nuevos. Yo soy hija de divorciados, mis padres creo que estuvieron en una situación de conflicto durante, no sé, 25 años más o menos, y yo soy divorciada, yo me divorcié, el papá de mi chico falleció, pero estuve divorciada muchos años y tuve una relación como la tuya, o sea, fuimos muy, muy amigos hasta último momento, a pesar de habernos divorciado. A mí me parece que también estos nuevos divorcios son un síntoma de esta nueva sociedad, de estas nuevas mujeres.
Sanan.
Bueno, estas nuevas mujeres
no
que
es una
imponemos
guerra.
Otra. Claro,
disentir
claro.
No es guerra.
Bueno, nos separamos, listo. No dio.
Claro.
Pero los chicos siguen siendo nuestros y siguen siendo de los dos y siguen siendo responsabilidad de todos. Pero me parece que esto lo impulsan estas nuevas mujeres, estas nuevas caras y estas nuevas mujeres que se ven en la política. Por eso digo que... no están más estas figuras gigantescas como las que yo mencionaba hoy, o sea, ni Florentina Gómez Miranda, ni todas estas figuras, viste, que descollaron, sino estas mujeres de carne y hueso, claro, a las que les pasan estas cosas. Mirá, yo quiero saber cómo voy a poder asegurarle el futuro a mi hijo que tiene esto. Yo quiero saber cómo voy a hacer para atender mi casa todos los días si estoy en campaña. Esto es lo que me parece
hoy,
que...
Yo, por ejemplo, a la mañana, anoche me llamaba una de las coordinadoras del Ministerio del Interior para cómo íbamos a organizarnos hoy, yo con Sergio Capozzi o con vos. Y yo no la podía atender porque estaba sentada con él mirando televisión.
Claro.
Y si a él yo ya le dije que me sentaba a mirar televisión, es te sentás a mirar televisión. La perra abajo de las piernas... Nada puede salirse de eso. Y me llamaba y me llamaba. Entonces logro contestar.
Sí.
¿Viste? Mil disculpas. Después me habla cuando él se duerme, porque hay todo un ritual para ir a acompañarlo a dormir con la perra y demás. Bueno, logro que toda esa estructura se mantenga, se duerme. Me dice, Lorena me dice, bueno, mañana hay que ir a San Antonio, ¿podés? Organizo, sí, listo, puedo. Hoy a la mañana armar un pequeño bolso para salir. En eso me olvido que a las 8 tenía que estar en el registro automotor porque... el padre de mi hijo me había pedido, vamos a firmar porque voy a vender el vehículo. Me dice, hola, te estoy esperando. Me olvidé, ya voy. Entonces, es continuamente estar a full.
Adrenalina, a mí.
La vida de las mujeres es terrible.
Vuelvo a darle la pastilla porque voy, le firmo. Sí. No le di la pastilla a Mateo. Vuelvo otra vez a casa, lo despierto. Mase, él me dice Mase. Mase, dijiste que ibas a desayunar conmigo. Pero estoy re tarde, te pido mil disculpas. Y estar tranquila en transmitirle esto porque si él nota que yo estoy acelerada, se desborda y puede ser caótico. ¿Y yo cómo explico a los demás que yo no llego en horario? Porque él se desbordó en 2 segundos. Me senté, ya eran las 9. Me senté y le digo, vos sabés que estoy re complicada. Entonces tenés que bajar sí o sí el tono de voz. Y ahí explicarle que no le pude cumplir lo que le prometí. Mañana, pasado, vemos. Dale. Bueno, Mase, chao. Se tomó la pastilla.
Listo,
sí.
Necesitas indiscutiblemente el código. Digo, ¿por qué empezó a cambiar la escena, no? Quizás antes las mujeres pensaban o le habían hecho creer que solamente podían hacer aquellas otras cosas que nos complican en esta instancia.
Que teníamos que ser varones.
Claro, exactamente. Yo
ahora
creo que
no, ahora podemos hacer las cosas.
Podemos mantenernos como mujeres cumpliendo nuestros compromisos.
Yo vengo cada mañana y tengo un programa que me antecede, que es Red de Mujeres, y lo único que falta encontrarme acá es maquillaje.
Claro.
Y la verdad es que soy feliz, ¿viste? Porque digo, al principio todos decían, se convierte en una red de mujeres. Y yo pensaba, ¿y si la convertimos en una red de mujeres, qué?
Claro.
Y la verdad es que todos los varones que trabajan acá, yo los veo cómodos, ¿viste? No los veo complicados porque esto es una red de mujeres.
Es que si no, los acomodamos nosotros.
Tenemos un varón del otro lado que me hace señas y me dice, metele, cerremos. Chicas, la verdad es que ha sido un gusto poder tenerlas. Me sentí que lo único que me faltó acá fue la leche para tomar el té.
¿Viste? Claro.
Porque fue una charla de mujeres y porque espero que todos hayan podido participar de esta charla. A mí me gusta la radio por eso, porque viste que uno se siente que está en eso, que estás escuchando y vos decís, y le vas contestando porque vos sentís que estás ahí. Ojalá que todos hayan podido meterse en esta conversación y me encantó haberlas tenido acá con nosotros. Estuvimos con Lorena Madsen y Anabela Romano. Son dos chicas encantadoras. La verdad es que fue
muchas
muy grato
gracias.
Para mí.
Muchísimas gracias a vos.
Y para mí las cosas sirven si aprendo algo. Y hoy aprendí muchas cosas, así que me
muchas
emocioné
gracias.
También.
Gracias.
Así que gracias por haber venido,
gracias,
chicas.
Gracias,
Nos vamos a las noticias.